Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el temporal Filomena sigue abriéndose paso por toda España. Ha seguido nevando esta mañana en gran parte de Castilla-La Mancha, en Madrid, Castilla y León, en el interior de la Comunidad Valenciana, en puntos de Tarragona. La nieve también complica la situación en determinadas zonas de Murcia, y de ahí que sea noticia Filomena, porque que nieve en los picos de Europa, en León, en Cantabria, que nieve en Teruel, que nieve en Molina de Aragón, pues es de lo más habitual en invierno. Pero no es tan común la cantidad de nieve que se acumula ya a esta hora en Madrid, en Toledo, en Alcoy, en Alicante, en Boqueirén, en Valencia, en Morella, en Castellón, o en Bullas y Caravaca de la Cruz, en Murcia. La nieve deja estampas bellísimas, como la Sierra de los Molinos, en Campo de Criptana, completamente cubierta de nieve, pero también genera problemas de aislamiento de pueblos y de corte de carreteras. La nieve condiciona a esta hora la circulación en 330 vías de la red de carreteras del Estado, donde se prohíbe el paso de vehículos pesados. Los camiones tienen restringido la circulación por carreteras de Madrid, de Cuenca, de Albacete, y lo ha comprobado Miguel Ángel. Conduce un camión articulado en el que transporta material de higiene personal. Ayer salió de Madrid para cargar en el puerto de Valencia. Cuando ha llegado a Cuenca, pues ya sabe que no va a poder continuar porque está cortado el paso de camiones.
Pues yo esta noche la he pasado en el Rebollar, al lado de Requena. Y ahora voy para dirección Madrid, posiblemente, según lo que tengo oído y escuchado de los compañeros, en Tarancón nos vuelvan a cortar. Ya no sé cuándo voy a llegar a Madrid.
Pues la A3 sí, a su paso por Cuenca. Y ahora te vamos a detallar todo el mapa de carreteras con problemas. Está prohibido el paso, la circulación de camiones. Lo peor está por venir. Y se van a volver a vivir situaciones como las que han sufrido más de 100 camioneros que han tenido que dormir esta noche en un aparcamiento de Minglanilla, en la provincia de Cuenca, situado junto a la autovía A3. Allí se han llegado a acumular más de 20 centímetros de nieve. Vamos a seguir de cerca la evolución de Filomena, y coincidiendo con esta ola de frío y nieve, anota este dato. El precio de la luz se ha disparado un 27% en este arranque de 2021. Y una reflexión. Cuando el PP estaba en el gobierno, ya sabes que tanto Sánchez e Iglesias, porque aquí iban siempre de la mano, Sánchez e Iglesias echaban la culpa a Mariano Rajoy de esta subida del precio de la luz. ¿A dónde miran ahora? Pues ya sabes, silencio total, pero quédate con ese dato. En plena ola de frío, el precio de la luz ha subido un 27%. La noticia en España se llama Filomena, pero el mundo entero sigue mirando a Estados Unidos. El asalto al Capitolio se ha cobrado una vida más. Es el quinto fallecido, en este caso un policía, que resultó herido en medio de la revuelta. La falta de seguridad, la falta de controles, es ahora mismo el principal motivo de debate. ¿Por qué no se pusieron los agentes, los efectivos necesarios ante una decisión tan importante del Congreso norteamericano? Es lo que se pregunta Sam. Sam es un estadounidense que vive desde hace 10 años en España. Coincide que es de Washington, de hecho sus padres siguen viviendo allí, y conoce perfectamente el Capitolio y el entorno del Capitolio.
Me llamó particularmente la atención que pudieran llegar tan cerca los manifestantes, porque, o sea, yo recuerdo en mi infancia que las tonterías, las justas al lado de los edificios federales, si la policía no quería que estuvieses allí, te quitaban, y con una fuerza notable. Yo tengo la opinión de que debió de haber cómplices en la policía que dejaron a los manifestantes entrar y acercarse de la forma que hicieron.
Lo penúltimo sobre Donald Trump es que ha admitido la derrota y que ha prometido facilitar la transición a Joe Biden. La cosa se le ha ido de las manos y le quedan ya pocas alternativas. Esto es lo penúltimo. Lo último es que, según The New York Times, tras el asalto al Capitolio, Trump baraja concederse el indulto a sí mismo. Una decisión de la que no hay precedentes y que confirma el carácter grotesco del final del mandato de Donald Trump. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Juan Andrés Rubert.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Con los contagios disparados, las comunidades siguen endureciendo sus restricciones. En Madrid van a ser ya 1.200.000 los vecinos afectados por las medidas. Amplía a 41 las zonas básicas de salud confinadas y a 14 las localidades cerradas perimetralmente a partir del lunes. Destacan Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Puedes consultarlas todas en nuestra página web en cope.es. Y en Mallorca, a partir del martes y durante 2 semanas, cierran los centros comerciales, los gimnasios y la hostelería. Para bares y restaurantes solo estará permitido el servicio a domicilio. En Andalucía comenzarán la semana con el toque de queda. A partir de las 10 de la noche se permite la movilidad entre las provincias y la hostelería deberá cerrar a las 6 de la tarde. Y en Extremadura, el cierre de bares y restaurantes y del comercio no esencial va a llegar también a Mérida. Además, con 755.000 españoles todavía afectados por los ERTE, hoy comienza la negociación para intentar que estos trabajadores sigan protegidos. De momento los ERTE por la pandemia acaban el 31 de enero, pero desde hoy gobierno, empresarios y sindicatos ya negocian una prórroga. La patronal quiere que se extiendan como mínimo hasta junio y que se suavice la prohibición de despedir en los 6 meses siguientes. Y solo quedan ingresados 2 de los 21 ancianos que habían sido hospitalizados tras el incendio en una residencia de Sevilla durante la noche de Reyes. Los 2 ingresados tienen pronóstico reservado por su avanzada edad. El fuego se cobró la vida de una mujer de 89 años que también vivía en el centro.
Hemos escuchado a Miguel Ángel, camionero, que vuelve de Valencia a Madrid y que se ha encontrado con carreteras cortadas. En cambio, para niños como Victoria y para los padres que tengan la suerte de estar todavía de vacaciones, una nevada como la de hoy es un regalo.
¿Y te gusta la nieve?
Mucho.
¿Has jugado mucho con ella?
Sí.
Pero esta tarde más, que va a caer más.
¿En serio? Pues ok.
En serio, sí. Va a seguir cayendo nieve y lo peor, según la previsión, está por venir. El problema es ese, que la estampa idílica se va a ir complicando a lo largo de la tarde de este viernes. Toledo, Cuenca y Albacete están en alerta roja desde las 10 de la mañana y a las 6 se activa ese mismo nivel en la comarca de la Alcarria y también en Madrid, que nunca antes había estado en alerta roja por nieve. ¿Dónde está el peligro? Pues cuidado especialmente con el riesgo de aludes, porque esas nevadas superan ya los 20 centímetros que se suman a la capa importante que ya había desde ayer. Vamos primero a los puntos que han tenido una mañana más complicada en la ciudad de Toledo. En sus calles es obligatorio el uso de cadenas. Allí está Cristóbal Cabezas.
La ciudad imperial acaba de solicitar la colaboración de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, para ayudar en las labores de limpieza ante la situación reinante. Sigue nevando, lo hace desde hace algo más de 5 horas en una nevada que está siendo mucho más intensa que la que vivimos ayer jueves. Obligatorio el uso de cadenas en Toledo capital en un día en el que los autobuses no pueden casi circular. El consistorio además pide a la ciudadanía que evite la salida de los domicilios. Escuchamos a Jesús.
En medida de lo que podamos, disfrutaremos de la nieve y evitaremos el coche porque los desplazamientos para el trabajo como para otros lugares hay que tener demasiado cuidado.
Palas, tractores y quitanieves siguen a esta hora trabajando no solo en Toledo, sino en toda la provincia y en definitiva en Castilla-La Mancha ante el azote del temporal Filomena.
Enseguida te cuento la evolución para las próximas horas. De momento nieva también en Madrid, Tarragona, Castilla y León, Aragón, el interior de Murcia y en puntos de Jaén o de Granada. Para camioneros como Miguel Ángel, para transportistas que ahora mismo están en carretera o para conductores que han tenido que coger su turismo, su vehículo, porque es estrictamente necesario. ¿Cuál es la situación ahora mismo de la red principal de carreteras DGT? Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora muy pendientes del temporal. 330 carreteras a esta hora se encuentran afectadas con restricción a camiones, es decir, nivel amarillo en la provincia de Cuenca, en la A40 en Campos del Paraíso y en la A3 en Villarrubio, en Guadalajara, en la A2 en Alcolea del Pinar, en Toledo la A4 en Ontígola, A42 en Olías del Rey y CM40 en Toledo capital. Además, a esta hora queda prohibido el paso a camiones y articulados por todos los accesos a Madrid capital. Muy afectada la red secundaria a esta hora, totalmente cerrada, intransitable, un total de 42 carreteras y en otras 124 es obligatorio el uso de cadenas. Estamos recomendando encarecidamente que eviten desplazarse.
Esa es la principal recomendación a esta hora, a las 2:09. Repasado la situación en las carreteras, atención porque mañana continúan esas alertas rojas en Castilla-La Mancha y Madrid y se extienden a Aragón y el interior de la Comunidad Valenciana. No hay comunidad salvo Melilla que no vaya a tener alertas hoy o durante el fin de semana. El domingo el riesgo por nevada se va a concentrar en Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra, pero llegará el turno para las temperaturas extremas. Esto tiene una explicación. Con la capa de nieve que hay, llega un anticiclón a partir del domingo y ahí es cuando se van a desplomar las temperaturas. La estimación es que los termómetros caigan hasta 13 grados bajo cero, por ejemplo, en Madrid capital. Y atentos a Baleares y Canarias, sobre todo por el fuerte viento. No han estado atrapados en la nieve, pero la experiencia para los que han pasado la noche encallados por el temporal en un ferry en Gran Canaria, pues ha sido complicada. Son más de 70 personas, 57 pasajeros y 17 tripulantes de un barco que quedó atrapado cuando se acercaba al puerto de Agaete. Han tenido que esperar a que subiera el nivel del mar para poder ser rescatados. Última hora, Carla Larrabeiti.
Ya se han evacuado a los 59 pasajeros y 16 tripulantes del ferry que encalló anoche por un temporal de viento y mar cuando realizaba operaciones de atraque en Agaete. Esta actuación del operativo de rescate, tras superar los ocupantes del barco 14 horas encallado, ha llegado después de unas nuevas maniobras para liberar el barco, que no ha dado el resultado perseguido. María del Carmen González es una de las pasajeras.
Y también nos tranquilizaron muchísimo con sus palabras y la verdad es que en ese sentido estamos, yo creo que todos los pasajeros que íbamos a bordo, bastante agradecidos.
Toda Canarias amanece este viernes en aviso naranja o amarillo por las duras condiciones meteorológicas que está provocando el paso de la borrasca Filomena, con vientos de hasta 90 kilómetros por hora, olas que pueden alcanzar en la costa a los 6 metros e importantes lluvias.
Tenemos de nuevo colaboración a los oyentes para hacer ese mapa del tiempo. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que ves por tu ventana, por tu balcón? Si estás en la calle, ¿qué es lo que te has encontrado? Y nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000.
Desde Torrejón de Ardoz está nevando muchísimo, está todo poniéndose súper blanquito y la verdad es que es una gozada. Hace mucho frío, pero no pasa nada, da lo mismo.
En Asturias, concretamente en la zona oriental, en Llanes, está un día frío, pero está precioso.
Yo vivo en Málaga. Aquí el tiempo está nublado, con viento, llueve y frío.
Me dedico al transporte y bajo desde Navarra, por aquí, por Teruel. Mucha nieve fuera de la carretera, pero gracias a Dios no está cuajando y los quitanieves hacen su trabajo.
De norte a sur, de este a oeste, el mapa del tiempo, el mapa de los oyentes de Mediodía COPE. ¿Dónde vives? ¿Qué es lo que ves? ¿En qué situación te has encontrado la carretera, como este camionero que pasa ahora mismo por Teruel? ¿O qué ves desde tu ventana? Nos lo cuentas, nos dejas tus notas de audio en el 637-230000. Este viernes también es el día del cambio total de discurso de Donald Trump.
Estados Unidos es y debe ser siempre el país de la ley y el orden. A aquellos que incitaron los actos vandálicos, les digo que no representáis a nuestro país. Quienes rompieron la ley lo pagarán.
Dice Trump que solo quería defender la limpieza del proceso electoral al poner en duda las votaciones. Y ahora sí, cuando ya todo se le ha ido de las manos, condena sin paliativos el asalto al Capitolio del pasado miércoles. Estamos a 12 días para el 20 de enero, para el día de la toma de posesión de Joe Biden en Estados Unidos, y todavía no está claro si Trump va a seguir siendo presidente hasta ese día, hasta el 20. Cabe la posibilidad de que sea apartado antes porque hay varias vías legales para que sea incapacitado, como esa enmienda 25 o el impeachment que marcaría para siempre a Donald Trump. Vamos a Washington, corresponsal Juan Fierro. Buenas tardes desde España, buenos días para ti.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Pues hasta el momento la intervención grabada, esos tres minutos, no llegan a tres minutos, de Donald Trump, no ha cambiado la idea de los demócratas, de los líderes demócratas en el Congreso, que exigen al vicepresidente Mike Pence que active la opción de la enmienda número 25 de la Constitución para acabar de manera anticipada la presidencia de Donald Trump. Tanto Nancy Pelosi como Chuck Schumer, los líderes demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado, exigen que Pence, el vicepresidente Pence, se manifieste rápidamente. Si no, han amenazado con poner en marcha un nuevo proceso de impeachment, de juicio político, para expulsar a Trump de la Casa Blanca antes del 20 de enero. De hecho, Catherine Clark, que es la número 2 de los demócratas en la Cámara de Representantes, acaba de insistir hace tan solo unos minutos que si Pence no activa la enmienda número 25 a mediados de la próxima semana, el Congreso, la Cámara de Representantes, podría empezar los trámites para este nuevo proceso de impeachment. sería el segundo contra Donald Trump. Las opciones están sobre la mesa, pero en lo que coinciden todos los expertos constitucionalistas es en que apenas habría tiempo para llevarlas a cabo.
El tiempo corre en contra para tomar cualquier decisión ahora mismo contra Donald Trump, cualquier medida legal. Y la presión, como contaba Juan Fierro, recae ahora mismo hacia el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. En cuanto a la evolución de la pandemia, ¿cómo van los contagios en España? Pues hay un claro incremento, lo venimos anunciando. Si entre Nochebuena y Nochevieja los positivos subieron en más de 73.000 casos, de Nochevieja al 7 de enero la subida se aproxima a los 100.000 contagios. Sanidad, el ministro Illa, se limita de momento a reconocer lo obvio.
La pandemia está evolucionando a peor en nuestro país. No nos le demos engaño, vamos a tener unas semanas duras otra vez por delante.
Vamos a peor, pero que decidan las comunidades autónomas, y en eso está. Hoy anuncian cambios 5 comunidades. Madrid suma 23 zonas y 9 localidades confinadas y ya tiene 1.200.000 afectados. Galicia anuncia medidas esta tarde. Andalucía adelanta su toque de queda a las 10 de la noche. Estaba ahora mismo a las 11. Extremadura, que tiene la incidencia más alta de España con 756 casos por cada 100.000 habitantes, amplía el cierre de comercio no esencial y la hostelería también a Mérida. Ya estaban en esa misma situación en las capitales, en Cáceres y en Badajoz. Y las medidas más duras, las de Mallorca, porque desde el martes y durante 2 semanas vuelven a cerrar en la isla de Mallorca bares, restaurantes, grandes superficies y gimnasios. Baleares ha batido récord de contagios desde el inicio de la pandemia y lo más preocupante está en sus hospitales. Mallorca, Cristina Requena.
Hoy se ha notificado la cifra más alta de contagios de la pandemia en Baleares, con 707 nuevos positivos, 2 fallecidos y la tasa de positividad del 13%. En estos momentos hay 339 personas hospitalizadas y 104 en la UCI. Están ocupadas en un 58%. Hay un tercio de las camas hospitalarias ocupadas, pero se prevé que en 10 días un 8% de los contagiados hoy, unas 50 personas, ingresen y el 1% irá a la UCI. Por eso se ha cerrado un acuerdo con las clínicas privadas por si fueran necesarias más camas de hospitalización. Es la primera vez que se usa esta fórmula en Baleares. Para intentar reconducir la incidencia, a partir del martes hay nuevas restricciones en Mallorca, con cierre total de la hostelería, grandes superficies y gimnasios durante 2 semanas. Se prohíbe además la asistencia de público a cualquier evento deportivo. Se descarta, eso sí, el confinamiento de Palma.
Y estamos pendientes de las negociaciones para llegar a un acuerdo de la prórroga de los ERTE. El gobierno y los agentes sociales han coincidido en la necesidad de mantener el esquema de ayudas a estos expedientes de regulación de empleo temporal de los ERTE hasta el 31 de mayo, aunque las partes implicadas en esa negociación rechazan de momento hablar de un preacuerdo y quedan en seguir negociando el próximo lunes. Munilla, ya tenemos sorteada la Copa en la previa de una jornada de Liga pasada por nieve, Luis.
Sí, sorteado 16avos de final de la Copa. Emparejamientos destacados: Alcoyano, Real Madrid, Cornellá, Fútbol Club Barcelona. Están todos en cope.es. Esto, recordemos, se juega a partido único 16 y 17 de enero, salvo los equipos de la Supercopa, que lo van a hacer 20 y 21. Como decía, jornada de Liga marcada por la nieve comienza hoy con el Celta-Villarreal y se esperan complicaciones, entre otros partidos, en el Osasuna-Real Madrid de mañana. Hoy la Liga ha dado permiso a Zidane para viajar tras dar negativo en la última PCR. En el Atlético ha dicho Simeone sobre el futuro que está muy feliz en el equipo. Anoche contó el partidazo que el club da por hecho que va a renovar. En COPE contamos además que el japonés Kubo ya tiene acuerdo para jugar cedido en el Getafe. Hoy juega el Real Madrid en la Euroliga ante el Armani Milán y gran día en el Dakar con victorias de etapa de Sainz y de Barreda.
Gracias, Luis. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Carrefour y en Carrefour.es tienes 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas. Combínalas como quieras, solo hasta el 13 de enero. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Empieza el año ahorrando con los Outlet Days de MediaMarkt. Llévate los mejores precios en productos de exposición, restos de stock y últimas unidades. Todo a precio de outlet. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Este fin de semana...
Tan tranquilito que estábamos, ya viene el frío...
No hay mejor sitio para combatir el frío que Tiempo de Juego. Este sábado, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao.
¡Esto es fuego!
Granada, Fútbol Club Barcelona, Osasuna, Real Madrid.
¡Qué jugadón!
Y el domingo, más deporte.
¡Se lo merecen!
Este 2021, seguimos vibrando contigo en Tiempo de Juego.
¡Se lo puede pegar a Sergio!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domínguez. Domingo Castaño, Tiempo de Juego, lo damos todo.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, te venimos contando los efectos que sigue causando a esta hora la borrasca Filomena. Castilla-La Mancha y Madrid están en alerta roja y lo peor se espera a partir de esta tarde. Lo ha confirmado Mediodía COPE el portavoz de la EMET, Rubén del Campo.
Va a continuar nevando en la zona centro de la península, en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, interior de la Comunidad Valenciana, incluso en las próximas horas la nieve se irá trasladando hacia el norte, en el sur de Castilla y León, sur de Aragón también, y la jornada del sábado pues tendremos nieve en las mismas zonas que hoy prácticamente, pero además el interior de las comunidades cantábricas, resto de Castilla y León, Valle del Ebro, donde la nevada puede ser muy intensa, Zaragoza mañana puede subir 12 a 15 centímetros de nieve.
La nieve está dejando estampas únicas en capitales como Madrid o Toledo, en las que no es habitual, tan habitual la nieve. Pero a partir de ahí vienen los problemas en las carreteras. En total hay más de 330 carreteras de la red viaria principal que están afectadas y en las que ahora mismo hay restricciones al paso de camiones. Desde la DGT el mensaje más repetido es precaución y que se eviten los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. Vamos a seguir repasando la situación del temporal, sobre todo en las carreteras, en un día en el que las comunidades autónomas siguen anunciando nuevas restricciones ante el avance imparable del coronavirus. En Extremadura cierra la hostelería y toda la actividad no esencial. En Mérida, en Plasencia, Jerez de los Caballeros, Guareña, Talavera la Real, Moraleja y Arroyo de la Luz, municipios que se suman también a las dos capitales, a Cáceres y Badajoz. Todos estos municipios tienen una incidencia acumulada que supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes. En Baleares, el gobierno de las islas cierra durante dos semanas los bares, restaurantes, grandes superficies y gimnasios de Mallorca. Esta medida se aplica en toda la isla de Mallorca. En Baleares hoy han registrado el récord de contagios de toda la pandemia con 707 nuevos infectados en 24 horas. Madrid suma 23 zonas y 9 localidades confinadas y ya tiene 1.200.000 afectados. Galicia anuncia medidas esta tarde y Andalucía adelanta su toque de queda a las 10 de la noche, antes era a las 11. Ya son 9 comunidades, la mayoría, las que han fijado el toque de queda a las 10. Andalucía además limita reuniones porque antes permitía que esos encuentros fueran de 10 personas y ahora se reduce a 6. Son medidas que siguen anunciando de forma individual las comunidades autónomas ante la pasividad del gobierno, ante un ministro a ratos como es Salvador Illa, que de momento se niega a hablar de confinamientos y de anunciar medidas unitarias para toda España. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Juan Andrés Ruber.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Gobierno, patronal y sindicatos coinciden en mantener los ERTE hasta el 31 de mayo.
Quedan 755.000 españoles afectados, pero todavía no hay acuerdo. Seguirán negociando el próximo lunes. La patronal quiere también que se suavice la prohibición de despedir en los 6 meses siguientes.
Expertos piden en COPE más cribados con test de antígenos para revertir la situación.
Este tipo de pruebas, que por ejemplo en Madrid se vienen utilizando en zonas de alta incidencia, pueden servir de gran ayuda para reducir los contagios hasta en un 20%. Si se acompañan de medidas de aislamiento, pueden llegar a hacerlo en un 70%. Lo contaba en COPE Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología.
Nos van a ayudar a detectar aquellas personas que están portando una carga viral mucho más grande de una manera fácil, barata.
Golpe a la mayor red de tráfico de drogas en España.
Se han intervenido más de 820.000 pastillas de éxtasis y además hay 11 detenidos. Ha sido detenido, por cierto, en Barajas, un hombre que llegaba en silla de ruedas desde República Dominicana. Tenía un doble fondo en el respaldo en el que cabían nada menos que 10 kilos de cocaína en varios paquetes.
La nieve en invierno, que no debería ser noticia, salvo que se produzcan grandes consecuencias y estemos ante un fenómeno histórico. Bueno, pues eso es lo que ocurre hoy. Nunca antes Madrid, por ejemplo, había estado en alerta roja por nevadas. Ahora mismo sigue cayendo con mucha fuerza y por segundo día consecutivo en las calles blancas de la capital está Laura Rubio.
Sí, aquí ahora mismo en el centro de Madrid la situación cada vez es más complicada. Nieve, frío y complicaciones también en la circulación. Desde aquí, desde la Cibeles, apenas se distinguen los edificios. Sí que se ve un gran velo de copos de nieve que están cayendo continuamente, sin parar, desde las 12 del mediodía. Los madrileños no salen de su asombro al ver así la capital. Muchos, la mayoría, han querido inmortalizar este momento. Algunos es la primera vez que ven la nieve. Es el caso de Victoria, una niña mexicana.
Sí, es que en México nunca habíamos visto nieve y pues ahora sí vemos nieve.
¿Y te gusta la nieve?
Mucho.
O también el de Ana María, que aunque es bastante más mayor, sigue teniendo la misma ilusión por ver estas preciosas imágenes.
Bueno, me hace emoción y lo que tenemos que estar es muy atentos todos a no resbalarnos.
Y cuidado.
Y cuidarnos y calentitos.
Y recuerda que lo peor de Filomena, las nevadas más intensas, llegarán esta tarde a la capital, así que mucha precaución y evita las carreteras.
Ya hemos escuchado en el arranque al portavoz de la AEMET confirmando que lo peor viene a partir de esta tarde. De momento, 330 carreteras están afectadas, especialmente la A4 y la A42 en Toledo, la A40 y la A3 en Cuenca, atentos a la A2. A su paso por la provincia de Guadalajara. Son centenares los transportistas que están ahora mismo en aparcamientos especiales en Toledo, en Cuenca, en Albacete. Miguel Ángel salió ayer de Madrid, con destino al puerto de Valencia, con su camión articulado para cargar productos de higiene personal. Ya tiene el camión cargado. Ya estaba de regreso. Y nos ha atendido en Herrera en COPE.
La complicación empieza cuando hay una falta de previsión, porque todo esto llevamos muchos días escuchando por la radio que Filomena se acerca. He ido por países europeos en los cuales esto es peccata minuta. Aquí nos ahogamos en un vaso de agua.
Mañana las alertas rojas por nevada siguen en el centro de la península, pero se extienden también, atentos, a Aragón y al interior de la Comunidad Valenciana. Y desde el domingo, además, se espera una bajada aún más notable de las temperaturas. ¿A qué se deben estas temperaturas tan extremas que han llegado a rozar los 36 grados bajo cero en la provincia de León? Pues esos registros extremos, curiosamente, no se dan en las cimas, sino en los valles, en depresiones del terreno. El viento de las laderas elevadas empuja al aire frío hacia abajo y allí se acumula. Es lo que se conoce como una piscina de aire frío. Curiosamente, se dan en situaciones de estabilidad, de manera que ese aire se acumula y no se dispersa con facilidad. Y esa bajada importante de las temperaturas, ese desplome de los termómetros, se espera a partir del domingo. Y seguimos preguntándote, mediodía COPE, ¿cuál es la situación en el lugar en el que vives? O si eres transportista, por el lugar en el que ahora mismo estás pasando, nos seguís dejando mensajes en el WhatsApp de mediodía COPE, en el 637-230000.
Desde la Pobla de Balbona, que está a 19 kilómetros de Valencia. Y aquí, desde anoche, no ha dejado de llover.
Yo vivo en Valdemoro y desde las 9 de la mañana que vosotros comentasteis que iba a empezar a nevar, efectivamente.
En Salamanca, 4 bajo cero. Un frío, un aire, corta el cutis.
Yo estoy en San Juan, Alicante, y si miro por la ventana lo que veo es el cielo muy gris y mucha lluvia y viento también. Y mucho frío para lo que tenemos costumbre aquí.
Bueno, además del cambio, ahora ya vamos a salir a Estados Unidos, además del cambio de discurso de Donald Trump, que ahora sí condena el asalto al Capitolio y promete una transición para hacer el presidente a Joe Biden, seguimos especialmente atentos a las consecuencias de ese asalto. Ya son 5 los fallecidos, el último un policía que resultó herido en el altercado. Conocemos pocos detalles por el momento de las causas de estas muertes, más allá del disparo recibido por una mujer, por una de las víctimas, pero ¿quiénes son estas personas? ¿Qué les llevó hasta el Capitolio, Manuel Ángel Gómez?
Ashley Babbitt, nacida en Maryland, residente en California, estuvo 14 años en la Fuerza Aérea. Era una ferviente seguidora de Trump y difundía en redes sociales teorías conspiratorias de grupos ultras. Recibió un tiro de un policía cuando iba a irrumpir donde se refugiaban varios congresistas. Brian Sicknick llevaba casi 12 años como policía en el Capitolio. Hace unas horas ha fallecido por las heridas que sufrió en forcejeos con los asaltantes. La esposa de Kevin Grissom, de Alabama, ha contado que su marido, que murió el miércoles de un infarto, no estaba en Washington para participar en actos violentos, aunque él pedía en redes sociales cargar las armas y tomar las calles. También murió de un ataque cardíaco en el asalto Benjamin Phillips, de 50 años, que llevó un autobús lleno de manifestantes desde Pensilvania. Y de Roseanne Boylan, fallecida por una emergencia médica no aclarada, solo sabemos que tenía 34 años y era de Georgia.
Y luego hay una clave más por contestar. ¿Por qué tuvieron tanta facilidad para entrar en el Capitolio los manifestantes, los asaltantes? Una pregunta que también se hace Sam, que es de Washington, que vive aquí en España y que conoce muy bien el Capitolio. Hemos hablado con él en Mediodía Cope.
Me llamó particularmente la atención que pudieran llegar tan cerca los manifestantes, porque o sea, yo recuerdo en mi infancia que las tonterías, las justas al lado de los edificios federales, si la policía no quería que estuvieses allí, te quitaban y con una fuerza notable. Yo tengo la opinión de que debió de haber cómplices en la policía que dejaron a los manifestantes entrar y acercarse de la forma que hicieron.
Desde el 22 de diciembre hasta el día de ayer, durante todas las fiestas de Navidad, han muerto en España 2.155 personas por coronavirus, siempre según los datos oficiales, según los registros del Ministerio de Sanidad. El ritmo de contagios también se ha incrementado claramente durante la Navidad. Hoy en COPE estamos analizando qué necesitamos para volver a cambiar esa tendencia. Los científicos nos devuelven al inicio de la pandemia. Necesitamos cribados masivos, muchos tests de manera generalizada. La llegada de los tests de antígenos es verdad que ha facilitado estos cribados, pero todavía Maribel Sánchez no es suficiente.
Los tests de antígenos son una de las herramientas por las que apuesta la comunidad científica para frenar el rebrote que empieza a notarse después de las fiestas.
Estas pruebas nos van a ayudar muchísimo y podrían ser una herramienta muy eficaz a la hora de prevenir que esta tercera ola se nos vaya de las manos.
Es Stanislao Nistal, profesor de microbiología, que explicaba en COPE el estudio de facultativos franceses que demuestra que una persona infectada tiene un 90% de posibilidades de dar positivo en un test de antígenos. Pero si se utilizan como cribados, no como simple prueba de diagnóstico, ayudaría a frenar los nuevos casos en esta tercera ola en un 20% o hasta en un 70% si va acompañado de medidas de aislamiento.
Así que simplemente alentar a aquellas personas que puedan verse involucradas en la aprobación de estos métodos para bueno, pues tener un más fácil acceso a los mismos.
Dejando claro también que los test masivos no pueden sustituir nunca al resto de medidas de seguridad y que habría que hacer un seguimiento de los contactos.
Bueno, de momento la apuesta principal de las comunidades ante la ausencia de medidas conjuntas comunes para toda España sigue siendo nuevas restricciones. Con Andalucía, por ejemplo, ya son 9 las comunidades con toque de queda a las 10 de la noche. Además, Mallorca cerrará desde el martes durante 2 semanas su hostelería. Y Extremadura, que es la región con mayor incidencia ahora mismo, va a hacer una situación similar en 24 municipios, incluidas Mérida, Badajoz y Cáceres. En Madrid van a ser ya 1.200.000 los vecinos afectados por las medidas. Amplía a 41 las zonas básicas de salud confinadas y a 14 las localidades cerradas perimetralmente a partir de el lunes. Las autonomías endurecen mientras el ministro Salvador Illa aparece, pero lo hace para seguir haciendo campaña electoral. Está a punto de marcharse de candidato a Cataluña y el ministerio, así lo cree él, le sirve de escaparate, pero sin tomar decisiones. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La comparecencia de Salvador Illa únicamente ha ofrecido una reiteración de mensajes. Máxima preocupación ante la evolución de la pandemia, semanas duras por delante, el insistente recordatorio de una gestión en manos de las comunidades autónomas, apelaciones al civismo de la ciudadanía y a su sentido de la responsabilidad y finalmente la vacunación cuyo ritmo ha de mejorar para salir de la pesadilla. Es decir, retórica, redundantes lugares comunes, preguntas sin respuestas, rechazo a intervenir. En todo caso, es doctrina oficial de los estrategas que Illa da bien en televisión y ocupar minutos con el escudo del gobierno de España tras de sí apuntala su popularidad antes de sumergirse en la carrera a las urnas catalanas. Junto a él, Carolina Darias ha abonado la idea de ser su sustituta al frente de Sanidad al tomar la palabra en primer lugar para lanzar los mismos mensajes.
Estamos a poco más de un mes de esas elecciones catalanas que ahora mismo tienen dos frentes fundamentales. El primero, si se pueden celebrar por la pandemia. Hay que ver cómo llegamos a ese 14 de febrero, que es la fecha marcada para la celebración de los comicios autonómicos en Cataluña. Y en segundo lugar, están los pactos que puedan alcanzarse. ¿Qué haría el PSC, los socialistas catalanes? ¿Qué haría Salvador Illa si tuviese que elegir entre un pacto con partidos constitucionalistas o un acuerdo con separatistas y con Podemos? Se lo ha preguntado esta mañana Carlos Herrera a Carlos Carrizosa, que es el candidato de Ciudadanos.
Ha sido siempre el muñidor de los pactos con las fuerzas independentistas. Y lo pusieron en el Ministerio de Sanidad para apañar todas estas cosas. Los méritos para estar de candidato a la Generalitat del señor Illa, ¿cuáles son? La gestión de la pandemia ha sido de las peores del mundo. Pues ¿cuáles son? La posibilidad de cerrar un tripartito después de las elecciones.
Bueno, estamos analizando la evolución de la pandemia, la mala situación de la curva, y encontramos también buenas noticias. Te hemos contado la recuperación de una mujer de 107 años en Vigo. Y también destaca la historia de Petru, un bebé de Valencia que ha salido de la UCI después de estar ingresado 70 días por coronavirus. Muchas salidas, aplausos, se realizaban en el hospital. Y Petru no se enteraba de nada porque dormía plácidamente. Tiene apenas 2 meses. Petru nació en Valencia, en perfectas condiciones, y a los 9 días ingresó en la UCI pediátrica. Su hermano le había contagiado, era portador de coronavirus su hermano, aunque asintomático. Cristina y José, los padres, le llevaron a urgencias pediátricas y el equipo médico decidió trasladarlo a la UCI. El doctor Javier Miranda, que es el responsable de la unidad pediátrica del Hospital de Valencia que atendió a Petru.
Petru ingresó con 9 días de vida en la UCI, con problemas derivados del COVID, con fiebre y con dificultad respiratoria, que coincidió con la infección también de sus padres. Entonces, al principio el problema fundamental fue mantener el vínculo entre los padres y el niño a través de videollamadas y mantener un contacto que les aliviara un poco la tensión por el hecho de tener a su hijo ingresado en la UCI.
Y viendo cómo está la evolución de la pandemia en España, en muchos puntos descontrolada, pues celebramos noticias, sí, como la salida del hospital de Petru, este bebé de Valencia. A partir de ahora, mediodía COPE, información local y regional. No está nevando de igual forma en España, así que te interesa conocer lo que está pasando en tu ciudad, en tu provincia y tu región, y sobre todo la previsión a partir de esta tarde, porque, según anuncian desde la EMET, Petru, en este caso Filomena, la borrasca Filomena, nos trae lo peor.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Un año que nos ha puesto a prueba. Y desde el principio, Cruz Roja lanzó el Plan Responde para llegar a todos los rincones, ayudando ya a 3 millones de personas en socorros, intervención social, educación y también empleo. Una movilización sin precedentes que continúa, de la sociedad para la sociedad, porque Cruz Roja siempre responde.
Antonio Herraiz.
Mediodía.